Hace 40 años nuestra utopía fue la democracia. Yo le propongo que nuestra utopía hoy sea la igualdad.
No, la Argentina hoy está a la deriva, tratando de tapar parches.
Vamos a hablar clarito. Hay proscripción.
La grieta famosa, que es un invento de la política para generar odio y desde ahí conseguir más votos.
Vas a meter preso a Videla.
A todos los responsables.
Estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar a la izquierda a nivel internacional.
La izquierda tiene que pelearla y la peleamos todos los días.
Si vos le tenés bronca, le tenés lo que le pelear, pelealo, que tenés bronca, pero lástima a nadie.
La moneda ya está en el aire. Empieza Cara o Seca en FM Concepto.
Buenas tardes en este último día de la semana, cuando dicen que se va a poner frío, frío, frío este sábado. Les saluda Patricia Lee en Cara o Seca, este programa, producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik, y me acompaña Juan Lehmann. ¿Cómo estás, Juan?
Muy buenas tardes, Patri. Llegamos al viernes, pero no me bajen los brazos, no me aflojen, porque mañana hay final de Champions League. Damas y caballeros, un argentino más se va a coronar, vamos a ganar otra medalla y vamos a ser muy felices. Ya tuvimos esta grieta de antes. Vos, Patri, dijiste que estabas con el City de Julián Álvarez.
Totalmente.
Yo, bostero, debo mostrarme, si bien obviamente lo recontrabanco Julián, una figura clave para que Argentina levantara la tercera, voy a ir por Lautaro Martínez, el surgido de Racing, que bueno, va con el Inter para dar el batacazo. Creo que las casas de apuestas deben mostrar un panorama bastante desfavorable, pero de todos modos vamos a estar alentando. El espectáculo está garantizado, Patri.
Perfecto.
Así como está garantizado.
Mañana nos enfrentaremos.
Ya estuvimos apostando cifras multimillonarias para quienes duden de esto, así que nada, también estará muy recargado el programa de Cara Seca de hoy, así que no se me adelanten que todavía queda una hora de mucha información.
Muy bien, hablaremos en primer lugar de uno de los temas que atraviesan la campaña electoral. Hemos hablado estos días de la pobreza, hemos hablado estos días del trabajo y de la caída de los ingresos por el trabajo y del trabajo informal, y hoy hablaremos de otro de los grandes temas de la campaña, que es la inseguridad.
También vamos, justamente en términos electorales, tenemos un nuevo Super Domingo, ahora dentro de dos días nomás, porque el 11 de junio cuatro provincias irán a las urnas, dos de ellas para elegir gobernador directamente, quien salga ganador será el nuevo mandatario de la provincia, otra irá a las PASO, tiene primarias la provincia de Mendoza, y una cuarta tendrá elecciones legislativas, hablamos de Corrientes, que no elige gobernador, pero bueno, elecciones en cuatro provincias, veremos si se mantiene la tendencia, por la cual debe haber otra gente apostando también, que es la de que ganan los oficialismos, como claro, venimos contando, hay muy poquitas excepciones, hasta ahora viene habiendo un triunfo tanto del oficialismo de Juntos por el Cambio, del Frente de Todos, en cada una de las provincias, veremos si se mantiene la tendencia, porque ya falta nada para el cierre de listas, y luego, por supuesto, para las primarias de agosto.
Bueno, y después seguiremos con uno de los temas del día de hoy, una de las polémicas en Argentina, que es el memorándum que firmó el gobernador de Tierra del Fuego con una empresa china para construir un puerto en Tierra del Fuego, y que ha desatado una polémica nacional porque dicen que los chinos se van a meter y están asustando a todo el mundo como si fuera el coco o el diablo, no sé cómo se dice acá en Argentina, pero bueno, nos están asustando con que vienen los chinos.
Patri, ¿te puedo pedir $3,500, por favor?
¿Por qué?
Porque eso es lo que cuestan los Apple Vision Pro, esta nueva tecnología de una especie de realidad mixta, unos visores que te pones que te permiten interactuar como si estuvieras con tu teléfono, ocupando todo tu campo visual, pero de fondo, en vez de ver el fondo de pantalla de tu perrito, de tu mascota, ver lo que está sucediendo detrás tuyo. Es bastante escalofriante. Hay quienes piensan en esto como la serie Black Mirror, ¿viste? La de distopía. Un futuro distópico donde todo está mediado por la tecnología. Bueno, empieza a haber una señal en ese sentido porque la compañía fundada por Steve Jobs ahora lanzó este producto. Vamos a estar metiéndonos de lleno en este nuevo lanzamiento y bueno, de qué se trata y los desafíos que supone. Por ahora tranca, que cuesta $3,500. Sí. Yo no los tengo.
Esperaremos.
Así que vamos a esperar sentaditos y ver cómo otros los disfrutan.
Por ahora utilizaremos estos lentes, estos anteojos.
Los anteojos y el teléfono, que básicamente hacen algo parecido, mucho más barato.
Exactamente. Empezamos nuestro programa.
Cara o Seca de Sputnik en Concepto FM 95.5.
Y la inseguridad es un tema que en algunas encuestas está por encima de la inflación, por encima de la pobreza, por encima del desempleo, como una de las preocupaciones principales de los argentinos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires y específicamente en el conurbano, es decir, esta región de 10 millones de personas que rodea la ciudad de Buenos Aires y que es el centro de la inseguridad en la Argentina o en la provincia de Buenos Aires. No voy a decir en toda la Argentina porque Rosario también es un foco terrible de inseguridad, pero sí, por lo menos desde el punto de vista de la inseguridad urbana, tenemos a la provincia de Buenos Aires y al conurbano en el foco de esta grave problemática. Todos los días vemos por televisión, la tenemos prendida y estamos mirando el último asalto que hubo, el último robo de un auto, cómo varios delincuentes asaltaron a una señora que bajaba con un nene de su auto que estaba por entrar a su casa, cómo le dispararon a un ladrón que estaba entrando a una vivienda, y esto es cuestión de todos los días en la televisión, en los noticieros, en todos los medios. Es que esta estratégica provincia que define la elección nacional tiene 100.000 policías, pero a pesar de todo y a pesar de todo lo que gasta en drones, patrulleros, helicópteros y vehículos, no logra parar la inseguridad que sigue creciendo. En el año pasado, en la provincia se iniciaron 946.510 causas penales, un 9.35% más que el año anterior. Y eso es lo mismo que decir que hay 2.593 delitos por día, 108 por hora o 1.8 por minuto. Es decir, podemos agarrar la estadística que queramos, pero quiere decir que cada minuto se comete algún tipo de delito en la provincia de Buenos Aires. Estos son conclusiones derivadas de una investigación de la Procuración General de la Suprema Corte Provincial, que plantea y muestra que realmente la cifra se mantiene parecida al año 2019 antes de la epidemia de COVID. Pero hay algunas cosas que han subido mucho y que son muy preocupantes. Por ejemplo, los delitos cometidos por menores de 18 años. El aumento fue de 19%. Es decir, que esta especialidad, esta modalidad de crimen que utiliza a menores precisamente porque después si son menores de 15 años no son imputables y si no también tienen otras penas más bajas, ha aumentado en la provincia. Los homicidios, afortunadamente, a pesar de todo, bajaron en la provincia de Buenos Aires porque hubo 10% menos en 2022 que en 2021 y 27% menos que en 2018, de manera que la tasa de homicidios queda en 4.5 por cada 100.000 habitantes. Esta cifra, sin embargo, aumenta si uno se fija en lo que llamamos el conurbano, es decir, lo que rodea la ciudad de Buenos Aires, partidos como San Martín, como Avellaneda, como Lomas de Zamora, como General Rodríguez, los que están alrededor de la ciudad tienen estadísticas de homicidios mucho más altas. Por ejemplo, Avellaneda, que es el vecino inmediato de la ciudad de Buenos Aires, tiene 8.1 cada 100.000 habitantes. Campana, que está yendo hacia el norte, hacia la ciudad de Rosario, es un polo muy importante ya de portuario y granero, tiene 9.4 cada 100.000 habitantes. General Rodríguez, que es un municipio que queda cerca de la localidad de Pilar, una localidad que está llena de countries y de barrios cerrados, tiene 8.9. General San Martín, un distrito que queda al noroeste de la ciudad de Buenos Aires y que fue famoso por su industrialización en los años 60 y que hoy tiene un montón de fábricas herrumbradas, tiene 8.9 homicidios cada 100.000 habitantes. Y el dormitorio obrero de José C. Paz, que queda más al oeste, tiene 8.4 homicidios por cada 100.000 habitantes. Junto con Merlo y Moreno, que son toda la región oeste, tienen esas tasas de homicidios. O sea que, si bien el conjunto de la provincia de Buenos Aires tiene una tasa de homicidios que bajó y que es saludado como un éxito por el gobierno provincial, la tasa de homicidios en partidos muy cercanos a la capital federal es el doble de la tasa provincial. Esto es uno de los problemas fundamentales, por supuesto, porque un homicidio, un intento de robo de un auto que termina con un homicidio, por ejemplo, o un robo de un celular que termina con un homicidio, pues es lo más grave que puede pasar. Pero eso no es tampoco el eje de los delitos. Al contrario, los delitos contra la propiedad aumentaron como 36% en relación al periodo anterior. 338.570 investigaciones por delitos contra la propiedad. O sea, robos como hurto agravado de vehículos dejados en la vía pública, estafa o hurto simple, es decir, el robo del celular, aumentaron mucho desde 2022 en relación con el 2021. Y en otros delitos contra la propiedad, que incluye otros delitos, por ejemplo, el fraude informático, aumentaron el 16.5%. Esto es preocupante porque no solamente se trata de los casos que atentan contra la vida, sino que atentan contra la propiedad, pero contra la propiedad a riesgo de que una persona termine herida o a riesgo de que una persona termine muerta. Porque hubo en total 49.000 episodios de donde un vecino tuvo que enfrentarse a un ataque con arma. O sea que es una cifra alta, es un riesgo muy alto para los habitantes bonaerenses. Todo esto preocupa muchísimo porque es, como yo les decía, uno de los problemas centrales que enfrentan las elecciones y que más inciden en el resultado electoral. Recordemos que hay una división política muy grande en el país entre el Frente de Todos, que es el Frente Oficialista, y Juntos por el Cambio, en donde hay una de sus precandidatas, que es Patricia Bullrich, la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri, que tiene que es denominada, como se dice acá, como uno de los halcones, es decir, de las alas duras de el Juntos por el Cambio, a diferencia de Horacio Rodríguez Larreta, que propone políticas un poco más moderadas, digamos. Pero dentro de Juntos por el Cambio, la propuesta de Patricia Bullrich, que se une a la propuesta de Javier Milei, el economista de La Libertad Avanza, que son considerados como duros, hacen un eje muy grande en la lucha contra la inseguridad. Y esta lucha contra la inseguridad evidentemente plantea algunas cuestiones de política más dura, de política más represiva, y son un llamativo para aquellas personas que están sufriendo este tipo de delitos. No solamente quiero destacar los homicidios, que de conjunto en la provincia pareciera que no fueran más que los de los años anteriores, pero sí los delitos contra la propiedad, que llevan una amenaza contra la un riesgo personal, además de que le roben a uno el auto, de que le roben el celular, los robos, los delitos por estupefacientes y otro delito que realmente llama la atención, el salto que ha sufrido, que son los delitos contra la integridad sexual, que pasaron de 3.768 en 2014 a 19.696 en 2021. Es decir, una cifra altísima de atentados contra la integridad sexual, casi tres veces más, de 872 a 2.595 violaciones. Es decir, unas cifras que realmente sorprenden. Por todo esto, no es de extrañar que dentro de los votantes del Gran Buenos Aires, en primer lugar del Gran Buenos Aires, de La Matanza, de Avellaneda, del primer cordón y el tercer cordón de las secciones electorales más importantes del país, el tema de la inseguridad sea un tema que mueve muchísimos votos para un lado o para el otro. Incluso el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, es una persona que suele mostrarse en actitudes muy combativas, tipo Rambo, porque los votantes están muy preocupados por este tema.
¿Blanco o negro? ¿Sí o no? ¿A favor o en contra? Sputnik para la pelota para reflexionar.
Tenemos este domingo elecciones provinciales que son una continuidad de las que ya se han realizado, que anteceden a la fecha muy importante de esta semana, que es el 14 de junio, donde se cierra la inscripción de listas de alianzas, perdón, de alianzas, no de listas, y el 24 de junio, donde se cierra la inscripción de listas. ¿Cómo vamos con esto, Juan?
Bueno, veremos si se mantiene la tendencia registrada hasta el momento en cada una de las provincias que fue a las urnas, porque claro, hay 4 elecciones este domingo, 2 de ellas, como contábamos, definirán nuevo gobernador. Mendoza irá a las primarias y Corrientes tendrá elecciones legislativas. Empezamos por Tucumán. La fórmula oficialista del Frente de Todos, recordamos, Tucumán había sufrido, bueno, esta medida de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para suspender temporalmente los comicios hasta que se definiera si era válida la presentación del actual gobernador Juan Mansur, ex jefe de gabinete de Alberto Fernández, como candidato a vicegobernador de Osvaldo Caldo. Finalmente Mansur retiró su candidatura, entonces bueno, se definió que este domingo fueran las elecciones. ¿Quién va a ir de vice de Osvaldo Caldo, el actual vicegobernador de Tucumán, que ahora va a ir para convertirse en mandatario, perdón? Llevará como segundo al actual ministro del Interior de la provincia, Miguel Acevedo. La oposición, Juntos por el Cambio, propone al candidato de la Unión Cívica Radical, Roberto Sánchez, que estará acompañado por Germán Alfaro en la fórmula para ser gobernador. Y la tercera fuerza que aparece es la aliada a Javier Milei, de la cual ya hemos hablado también, la llamada Fuerza Republicana, el espacio que lleva como candidato a gobernador a Ricardo Bussi, hijo del ex represor, ex interventor en la provincia de Tucumán, Antonio Domingo Bussi. Estas son las 3 fuerzas.
Bussi de la dictadura militar, ¿no?
Ex represor, ex interventor de la provincia durante la última dictadura cívico-militar. En San Luis, la novedad es que ni Adolfo ni Alberto Rodríguez A, ni el Adolfo ni el Alberto irán en las fórmulas para las boletas, sino que van a ir apoyando a distintos espacios. El gobernador Alberto Rodríguez A va a apoyar a Unión por San Luis, que lleva como candidato a Jorge Fernández, ex juez del Superior Tribunal de Justicia Puntana, y como vice Eugenia Catalfamo, la conocida senadora nacional. Enfrente, en la vereda de enfrente, estará Cambia San Luis, que es apoyado por el Adolfo Rodríguez A, que estará representado por el diputado nacional Claudio Pochi como candidato a gobernador, y al abogado Ricardo Endeiza como vice. En Mendoza hay 10 fórmulas que se van a presentar a las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, que van a definir las candidaturas para el 24 de septiembre, cuando sean las generales. El Frente Cambia Mendoza va a ir a internas. Alfredo Cornejo, el ex gobernador de la provincia, estará secundado por Eve Casado como candidata a vice. Luis Petri se enfrentará en esta interna, es el ex diputado de la Unión Cívica Radical también, que estará acompañado por Patricia Jiménez. Por otro lado, otro espacio que irá internas es la Unión Mendocina. La Unión Mendocina no irá a internas, lleva a Omar De Marchi, el referente del PRO en la provincia, como candidato, acompañado por Daniel Orozco. Y el peronismo de la provincia sí va a ir a internas. El Frente Elegí es el que tiene 4 precandidaturas. Por un lado, Omar Parisi, diputado provincial, intendente de Luján de Cuyo. También Guillermo Carmona, que creo que hemos hablado con él en su rol de secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. Es también diputado, ex diputado nacional por la provincia. Nicolás Guillén es el 4 candidato del Frente Elegí. Es abogado, sociólogo y presidente del Partido del Trabajo y el Pueblo. El 4 candidato es el abogado Alfredo Guevara. Estas son las internas que se dan en el peronismo en la provincia de Mendoza. Y por último, lo comentado, en Corrientes habrá elecciones legislativas con 3 frentes electorales que son los principales. El Frente de Todos estará encabezado por Gustavo Canteros como candidato a legislador de la provincia de Corrientes. También ECO y Vamos Corrientes estará encabezada la fórmula por Pedro Casani, y Ganemos Corrientes por Alejandro Carlen. Recordamos, no es para gobernador, sino que son elecciones legislativas en este caso. Para abocarnos de lleno en una de las elecciones más importantes que se van a definir este domingo, que es las mencionadas de Mendoza, tenemos en comunicación a Facundo García, un colega periodista ahí en la provincia de Mendoza, y tiene la gentileza de atendernos. Facundo, ¿cómo estás? Patricia Lee y Juan Lehmann te saludamos.
Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Todo bien? Buenas tardes.
Todo bien, buenas tardes. ¿Dónde estás, Facundo?
Y ahora estoy en la redacción.
En la redacción, bien.
Ya, sí, estamos ya en veda, así que mucho no podemos publicar en relación a la política, pero preparándonos para el domingo, a ver qué pasa. Hay bastante expectativa, están, más allá de lo que digan las encuestas, están al menos en el ánimo que uno palpita en las calles, están bastante reñidas las elecciones que se vienen. En el discurso también, porque bueno, tenemos un oficialismo en la provincia, aquí en Mendoza, un oficialismo que ya lleva varios mandatos, y eso obviamente representa la necesidad de o renovarse o empezar una etapa crepuscular, digamos. Entonces estamos a punto de empezar a descubrir si se renueva en su discurso, en su actitud, el oficialismo, o si empieza justamente esta etapa que te comento, una etapa más crepuscular. Les recuerdo que en Mendoza tenemos digamos la derivación local de Juntos por el Cambio, que se llama Cambia Mendoza, y gobierna el radicalismo en la alianza con el PRO desde hace muchos años, por lo menos hace 3 mandatos. Así que bueno, esa es un poco la situación que tenemos. Hay bastante expectativa, y bueno, no sé, escucho las consultas que ustedes quieren hacerme, pero como te cuento, estamos todos ahí a la expectativa de lo que vaya a pasar el domingo.
Me interesa tu lectura, Facundo, a partir de este panorama que estás pintando, porque claro, en Cambia Mendoza, por un lado está Luis Petri y Alfredo Cornejo enfrentándose. Cornejo, que viene de ser gobernador de la provincia, además de ser ahora senador nacional. ¿Vos crees que el aire de cambio puede llegar a dar una sorpresa en este punto?
La verdad es que no, o sea, pienso que no. Cornejo es un hombre que viene tejiendo prolijamente una estructura política relativamente sólida aquí en Mendoza. Es un tipo que sabe rosquear bien y es un hombre que lleva muchos años en esto. Entonces es difícil que Petri, que quizá ha apostado más por una estrategia mediática potente, pueda digamos, dar pelea en el territorio. Porque, digo, Cornejo viene de un partido centenario como es el radicalismo, habiendo sido antes intendente, habiendo tenido una intendencia exitosa, digo, más allá de que uno pueda tener o no diferencias ideológicas, el tipo ha sido reconocido por ser un administrador relativamente prolijo. Después, bueno, hay otras cosas que seguramente se le pueden criticar, pero esas son sus banderas. Y por otro lado, no olvidemos una cosa, Mendoza es una provincia que se ha vuelto muy antikirchnerista en los últimos años, y eso lo muestran las elecciones, ¿viste? Las elecciones de Mendoza, el kirchnerismo viene, y el peronismo en general, vienen bastante mal en los últimos resultados. Y Cornejo ha sabido ponerse en la posición de encarnar él, casi te diría personalmente, la lucha contra lo que él llama el populismo. Entonces, bueno, en términos del tamaño de la figura política, Cornejo no tiene, yo pienso, comparación con Petri, y en las internas seguramente eso se va a evidenciar. Lo que no significa que Petri vaya a una derrota necesariamente. Quizá para él una victoria sería dar pelea y después poder reclamar algún otro tipo de puesto o de candidatura, ¿no? Es decir, vos podés perder y perder bien, o podés perder y perder mal. Es posible que para Petri perder y dar una pelea digna, por llamarlo así, en la interna, le pueda significar una proyección distinta a la que tiene hoy, un crecimiento político, si querés llamarlo así. Después, bueno, tenés la interna del peronismo, que también está muy interesante, y después tenés un montón de otras internas que son, para nosotros los mendocinos, fascinantes, porque de verdad que hay bastante diferencia en las perspectivas sobre lo que hay que hacer en la provincia, una provincia que está estancada desde hace muchos años. Más allá de esta prolijidad que te comento que vende el oficialismo, es todo muy prolijo, pero también está todo muy quieto. Hoy tenés en departamentos como en el que estoy yo ahora, que se llama Las Heras, tenés una pobreza que algunos calculan en el 60%. Tenés mucha informalidad, tenés sobre todo falta de perspectiva. Bueno, ni hablar entre los jóvenes. Entonces, digo, está todo muy prolijo, pero también hay un sector de la población que dice cómo se come la prolijidad, ¿no? ¿Cómo se come el orden fiscal, ¿no? Claro. ¿Cómo hago yo para vestirme con orden fiscal?
Claro, no vivo de los datos macro, sería el discurso.
Claro, exactamente. Y bueno, algunos te responden desde el oficialismo, bueno, pero si vos no tenés buenos datos macro, o si vos no tenés un Estado bien organizado, tampoco hay clima de negocio y por lo tanto no hay trabajo genuino. Claro, pero esas son abstracciones. Que para el tipo que anoche con el viento sonda que tuvimos acá se le voló el techo, son justamente eso, abstracciones. Abstracciones que quizás tienen alguna correlación con cosas de la realidad, pero yo creo que se está dando un reclamo bastante genuino de una parte de Mendoza que está pidiendo mejorar la calidad de vida y no empeorarla. Y lo que vienen sintiendo, obviamente esto no es solamente culpa del gobierno provincial, hay un contexto macro nacional que también es pésimo, pero lo que están sintiendo muchos mendocinos es que hoy viven peor que hace 10 o 20 años.
Claro.
Y esto en términos de seguridad, en términos de salarios. Los docentes, por ejemplo, de Mendoza están entre los que cobran menos en todo el país. Entonces, y es el gremio más importante de la provincia. Entonces, bueno, eso te marca un ánimo que hace que la gente esté muy enojada. Y viste, acá, a ver, pueden pasar dos cosas y está buenísimo mirar la elección de Mendoza porque sirve para pensar política a nivel nacional. La gente está enojada. Ok, ¿qué va a hacer? ¿Va a reemplazar el oficialismo? ¿Lo va a correr solo por bronca? ¿O el oficialismo logrará agarrarse y de alguna manera direccionar esa bronca hacia otro lugar ganando las elecciones?
Claro, también por eso ahí juega un rol clave el desdoblamiento de las elecciones también, para dar cuenta de que son comicios locales. Estamos hablando con Facundo García, que nos atiende desde la provincia de Mendoza. Facundo, la última y te libero. ¿En qué quedó el plebiscito para ver si la provincia se independizaba de Argentina, que también fue impulsado por el ahora candidato Alfredo Cornejo?
Sí, bueno, mira, esos son el típico golazo que tiran los políticos de las provincias cuando quieren tener un rato en televisión nacional. Entonces, como no los conoce nadie en Buenos Aires, tiran un bolazo. Digo, esto lo digo para que lo sepamos todo, porque es la forma que vos tenés de que te conozcan. Vos sabés que en política, en el principio, cuando te estás intentando posicionar, no importa si te conocen por algo bueno o malo, importa que te conozcan.
La mala publicidad también es publicidad, dicen los que
sean marketing. Entonces, de pronto, eso, vos entrás en tanga en un estudio de TN y después te conocen todos. Bueno, los políticos de las provincias suelen hacer eso, tiran una bomba. Entonces, durante una semana ganan pantalla, ganan cámara, y después eso no necesariamente tiene sustento. Hay que aprender también, ojo, no necesariamente estoy condenando eso, porque también es verdad que Argentina está muy centrada en lo que pasa en Buenos Aires, y entonces, claro, un dirigente de las provincias no sabe cómo llegar, sobre todo si no quiere pagar el fangote que pagan en publicidad, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, lo que supone una campaña electoral. De hecho, justamente por este punto que decís, Facundo, la última pregunta es la vinculada al armado de Milei, quien ya ha comunicado La Libertad Avanza, su armado a nivel nacional, que iba a prescindir de candidatos, excepto, bueno, justamente ahora vamos a hablar con Tucumán y el caso de Bussi, pero hasta ahora no hay un armado fuerte en las provincias. ¿Qué pasa con el fenómeno Milei en Mendoza?
Mira, ayer sacó un video justamente de Milei hablando de Mendoza y dijo: no tenemos candidatos a Mendoza, pero no voten a peronistas ni a radicales. Eso, por algunas fuerzas, fue interpretado, obviamente, no, las fuerzas de la izquierda no lo interpretaron como un guiño, pero hay fuerzas como el Frente de la Unión Mendocina, que no son, digamos, si bien vienen del peronismo y del radicalismo, no son hoy por hoy peronistas ni radicales orgánicos, lo interpretaron como un guiño. ¿Qué pasa con Milei acá? Bueno, a ver, un fenómeno urbano que ha tenido su empuje y que ha derivado en la creación del Partido Libertario y en la alianza con el Partido Demócrata, que es un partido tradicional de acá de Mendoza. Sin embargo, debo decir, los libertarios están en un frente donde también hay, qué sé yo, peronistas. O sea, se han integrado a la Unión Mendocina. Pero el ánimo existe. Digamos, lo que Milei representa, más allá de lo ideológico, dice que dicen que la gente sigue a Milei más que porque es un liberal, porque parece enojado, ¿no? La gente dice, yo estoy enojado como ese tipo que está gritando ahí. Bueno, ese enojo existe acá, y ese enojo, de alguna forma, me parece que ha sido recogido estratégicamente por el precandidato a gobernador Cornejo, el radicalismo, que eligió como vicegobernadora potencial, como compañera de fórmula, a una médica tuitera que es súper petardera. O sea, una mina que, no sé, ponele, estábamos en plena pandemia y tuiteaba que no había que usar barbijo, que saliéramos todos a la calle, que esa actitud, Cornejo la quiere remar para su lado poniendo a esta mujer como vice. Entonces te pone a una tuitera hiperliberal que parece un personaje tipo El Presto,
sí.
Y la pone a ella para acarrear a ese votante. Entonces, digo, en Mendoza, Milei, yo te diría que más que una figura puntual, es una sensación, la sensación de bronca. Y los distintos políticos están tomando esa sensación de bronca para ver cómo la aprovechan y la llevan para su molino. Te pongo otro ejemplo, y no me quiero extender, porque a lo mejor ustedes dicen, bueno, sí, este mendocino parlanchín. Pero desde la izquierda también, digamos, están diciendo, bueno, nosotros nos plantamos contra el sistema y queremos cambiarlo todo también, ¿no? Y han recogido esa bronca, esas ganas de, no sé, poner una bomba en el Banco Central y qué sé yo, pero explican que ellos son, según te dicen desde el trotskismo mendocino, por ejemplo, la verdadera opción de cambio radical. Entonces, para pasar en limpio, la bronca existe. Milei ha sabido a nivel nacional encarnar esa bronca, más allá de lo ideológico. Bueno, en Mendoza esa bronca está intentando ser aprovechada por parte de los partidos políticos. Y bueno, pasa, como hizo Cornejo, por elegir, por ejemplo, una vicegobernadora potencial que sea tuitera, petardera y que tenga un poquito el tono que tienen tipos como el Presto, Danan o esos referentes que están en las redes.
En las redes. Facundo, muchísimas gracias por este amplio panorama y completo que nos has brindado desde allá.
Chicos, les mando un abrazo, cuídense mucho, nos vemos el domingo, a ver qué pasa por acá.
Nos encontramos desde el cierre de la redacción. Hablábamos con Facundo García, periodista de Mendoza. Ahora, directamente sin escalas, nos vamos a Tucumán, donde nos atiende Sebastián Pizzarello, colega de la provincia. ¿Cómo estás, Sebastián? Patricia Lee, Juan Lehmann, te saludamos acá en Caro Seca. Sebastián, ¿estás ahí? Bueno, estamos intentando contactarnos con un colega en la provincia de Tucumán. Venimos de hacer una recorrida en la provincia de Mendoza, donde el panorama que nos pintaba el colega Facundo García era tendiente a, bueno, lo que sucede en las elecciones. En la previa pareciera ser que se avecina un triunfo de la fórmula encabezada por Alfredo Cornejo del Frente Cambia Mendoza, el oficialismo que viene gobernando la provincia. Es un candidato que irá a competir contra Luis Petri. Veremos qué sucede. El panorama es incierto a nivel nacional, pero por ahora parece mantenerse la tendencia de que en las provincias ganan los oficialismos.
Cara o seca. En el foco.
Bueno, Patri, seguimos en Cara o Seca en la previa de un super domingo electoral. Recién hablábamos con un colega en la provincia de Mendoza y ahora vamos a viajar a Tucumán, donde está Sebastián Pizzarello, periodista de la provincia. Tiene la gentileza de atendernos. Sebastián, ¿cómo estás? Acá Patricia Lee y Juan Lehmann.
¿Cómo están? ¿Cómo están? Muchas gracias por la comunicación.
Muchas gracias a vos por atendernos ahora en la previa, digamos, en la víspera de las elecciones. Sebastián, te pregunto por qué, bueno, ha habido todo un revuelo, ¿no?, generado a partir de la candidatura del actual gobernador Juan Mansur para vice de Jaldo, luego renunció el actual mandatario. ¿Cómo pinta el panorama de cara al domingo? ¿Se avecina un triunfo del oficialismo, según lo que pueden recoger ustedes ahí?
Sí, en primera instancia y un poco anticipando lo que pueden ser las elecciones, sí se avizora claramente un triunfo del peronismo, que estaba, como bien vos decías, Juan, que estaba estas elecciones programadas para el 14 de mayo, que intervino la Corte Suprema de Justicia de la Nación impidiendo la candidatura del actual gobernador Juan Mansur. Y acá ya la verdad que el escenario estaba bastante, ¿no?, claro en la posibilidad de que en la posibilidad del triunfo del oficialismo, con Osvaldo Jaldo a la cabeza, que es el actual vicegobernador, y acompañado ahora por Miguel Acevedo, que es un antiguo funcionario que tuvo su paso por el gobierno del periodo democrático de Antonio Domingo Bussi como un funcionario del Ministerio de Economía, y que en su actual cargo es ministro del interior de Tucumán. Una de las grandes disputas que hay es la capital de la provincia, San Miguel de Tucumán, donde actualmente gobierna Germán Alfaro, que es un ex pejotista devenido en un intento de un partido provincial que terminó aliado de Cambiemos y que actualmente además está alineado con Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? En la capital de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro ha decidido que sea su esposa la que encabece la lista intendente y disputa contra Rosana Chala, que es la ex ministra de Salud de la provincia, que tuvo un rol bastante protagónico durante la pandemia, que luego fue la cabeza de lista para la Cámara de Diputados de la Nación, y que está apareciendo como una figura muy fuerte que puede devolverle al peronismo la capital después de 8 años de tener un signo contrario gobernando la municipalidad de San Miguel de Tucumán. Así que bueno, un poco ese es el panorama. La gran duda que aparece es cuál va a ser la elección, o cómo va a ser la elección de Ricardo Bussi, que es el referente de Milei, y creo yo que es uno de las pocas provincias donde la corriente que representa Milei puede tener una elección destacable, digamos, en comparación con las otras que vienen sucediendo, ¿no? Creo que ahí está la clave de la elección. Tucumán suele tener una característica que es una especie de laboratorio de lo que va a pasar después, un laboratorio de ensayo de lo que va a pasar después en el resto de la Argentina. Lo tuvimos con el cierre de los ingenios en el año 67, con el operativo Independencia, y con algo que yo marcaría además especialmente, que fueron las elecciones del 2015, donde Tucumán atravesaba una elección aparentemente muy simple después de 12 años de alperovichismo, y aquella elección, no sé si recuerdan, terminó en un gran escándalo con denuncias de fraude que luego fueron desmentidas por la Corte Suprema de la Nación, pero que en aquel momento fueron anticipatorias de un clima, ¿no?, a nivel nacional, donde aparecía como el peronismo, después de 12 años de alperovichismo, de 12 años de kirchnerismo, podía ser derrotado, ¿no? Entonces creo yo que Tucumán tiene esa particularidad, y un poco eso es, creo yo, gran parte de la riqueza que aparece en el escenario de este próximo domingo.
¿Sabés, Sebastián Pizarello, es con quien estamos hablando acá en Caro Seca, periodista en la provincia de Tucumán? Sebastián, recién al pasar mencionabas, bueno, el factor de Fuerza Republicana, que lleva como candidato a Ricardo Bussi, el hijo del ex interventor Antonio Domingo Bussi durante la última dictadura militar. Vos mencionabas el desempeño de Milei en las distintas provincias. Hasta ahora, si hubiera que calificarlo, es más bien magro. Obviamente, exacto, es cierto, no se presentó en todos los distritos, pero si nos fijamos qué sucedió en La Rioja con Martín Menem, relegado a un algo menos del 15% de los votos, también lo mismo sucedió en Tierra del Fuego, en una posición bastante postergada. ¿Crees que en Tucumán puede darse el batacazo? Digo, está aliado a, bueno, los Bussi, que es un apellido conocido, a veces por motivos no tan felices, pero conocido al fin en la provincia de Tucumán. ¿Crees que puede llegar a empujar alguno de los votos que tiene el libertario a nivel nacional?
Bueno, yo creo que eso va a ser muy relativo. La decisión de Milei de elegirlo a Bussi acá en la provincia generó ciertas internas con las corrientes libertarias que rechazaban la candidatura de Bussi, justamente porque es uno de los grandes exponentes de lo que se denomina casta, de lo que el propio Milei denomina casta política, ¿no? No solo en su pasado represor de lo que significa el apellido Bussi, sino el lugar que ocupan en el Estado tucumano, ¿no? Ricardo Bussi ha sido diputado nacional, senador nacional, legislador provincial, concejal, ha ocupado todos los cargos electivos que ha podido, y ha sido candidato a gobernador en todas las elecciones desde el año 99 hasta acá, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, me parece que Fuerza Republicana históricamente ha sido un partido que luego de la derrota en el año 99, que determinó que a partir de ahí el peronismo sea hegemónico en la provincia y sea quien gane sucesivamente las elecciones, pero el bussismo ocupó el tercer lugar dentro del espectro político, ¿no? Siempre fue, y tuvo momentos donde tuvo elecciones muy grandes, muy fuertes, como la del 2019, donde sacó más de 120.000 votos, casi un 13% de los votos positivos, sacó 8 legisladores, sacó concejales en diferentes puntos, en diferentes municipios de la provincia. Por lo tanto, la comparación un poco va a tener que estar puesta con esta última elección, ¿no? La anterior, la del 2015, por ejemplo, si uno lo quiere poner en un contexto histórico, fue una de las peores elecciones que tuvo el lucismo. En aquel momento Cambiemos aparecía como esa referencia del cambio que para mucha gente estaba expresada ahí, pero en el 2019, con el desencanto del gobierno macrista, esos votos de Juntos por el Cambio que habían migrado hacia ahí vuelven hacia el lucismo, ¿no? Entonces pasa de una elección en el 2015 de casi un 3,5% de los votos a un 13% de los votos 4 años después, ¿no? O sea, el lucismo siempre es una fuerza fluctuante, fuerte en la provincia, hay que decir también usada por los diferentes oficialismos para quitarle votos a Cambiemos o a la expresión, digamos, opositora más fuerte. Entonces, por lo tanto, digamos, la posibilidad de analizar el término de si la elección va a ser buena o mala tiene que ser con esa comparación histórica, ¿no? De repente una elección de un 15% es algo esperable para el lucismo. Una elección de un 20% sí creo que estaríamos hablando de que hay un fuerte impacto de la figura Milei en su elección.
Lo dice Sebastián Pizzarello, periodista desde la provincia de Tucumán. Sebastián, hablamos recién de Juntos por el Cambio, hablamos del caso Milei. Te llevo al oficialismo porque quiero preguntarte por el factor de la renuncia de Mansur. Bueno, obviamente sabemos que el gobernador tuvo licencia cuando ocupó el cargo de jefe de gabinete, luego de pasar por la Casa Rosada volvió a la provincia, quiso postularse como candidato a vice de Osvaldo Jaldo, la Corte Suprema hizo lugar un amparo, luego Mansur decide bajarse, por eso se postergan las elecciones, y hoy estamos con la fórmula de Jaldo con Miguel Acevedo, el ministro de Interior de la provincia actualmente. El factor Mansur, ¿cuánto peso tiene para vos en el armado de Tucumán? ¿Seguirá tras bambalinas dirigiendo al oficialismo o se va a dar el caso de que Jaldo asuma las riendas y se dé esto de matar al padre, digamos?
Mira, Tucumán tiene una larga tradición de matar al padre, ¿no? En el 2003, José Alperovich asume la gobernación, venía de la Unión Cívica Radical, lo acerca al peronismo, quien era en ese momento Julio Miranda, lo convoca primero como ministro de Economía y luego lo designa como candidato a gobernador. Una de sus primeras acciones de Alperovich fue despegarse de Julio Miranda. Cuando Juan Mansur es elegido por Alperovich como su sucesor, una de las razones por las que lo elige era por su lealtad. En el 2015, Juan Mansur es electo gobernador y una de las primeras acciones que toma es despegarse de la figura de Alperovich, con el que de hecho terminan enfrentados en una elección en el 2019 en la que Alperovich fue candidato a gobernador por fuera del peronismo y quedó en cuarto lugar, y fue prácticamente eso, más la denuncia que luego tuvo por abuso sexual, lo que marcó el fin de su carrera política en la provincia. Y ahora el panorama de lo que uno podría anticipar es que va a volver a repetirse esa dinámica, sobre todo teniendo en cuenta que 2 años atrás, en el 2021, la interna entre Mansur y Jaldo fue feroz, fueron a unas PASO en las que, si bien Mansur ganó y su sector salió fortalecido, a las pocas semanas, asumió como jefe de gabinete, dejando el poder en Osvaldo Jaldo. En estos 2 años hubo una especie de Pax Romana, ¿no? Donde por arriba parecía como una alianza fuerte, pero lo que se sabe tras bambalinas es que la interna sigue muy fuerte, que Mansur en cada acto de campaña intenta volver a reafirmar su conducción, pero que lo cierto es que sin tener la palanca ni del Poder Ejecutivo ni del Poder Legislativo, le va a resultar muy difícil a Mansur controlar la provincia. La opción que va a tener o el panorama que va a tener es la posibilidad de una candidatura nacional que lo vuelva a posicionar en el escenario y que le permita mantener su lugar. Si no, muy probablemente por la dinámica y por la historia, lo que marca es que es una especie de fin de ciclo también del mansurismo. Y se abre acá una nueva situación política también, porque Osvaldo Jaldo es un hombre grande, es un hombre que no tiene la energía que tenía Juan Mansur. Juan Mansur es un hombre que tiene un poco más de 50 años, Osvaldo Jaldo tiene un poco más de 65, 66, un hombre que desde el año 83 viene también vinculado a la gestión pública, y hay un desgaste que puede también permitir avizorar la posibilidad de que en el peronismo tucumano haya una renovación, ¿no?
Sebastián, muchísimas gracias por este ratito en Cara o Seca.
No, muchísimas gracias a ustedes por la comunicación.
Un abrazo. Sebastián Pizzarello, periodista en Tucumán en la previa de las elecciones. Antes hablábamos con Facundo García desde Mendoza. Super domingo electoral tendremos en Cara o Seca. Y como lo exhibimos recién hablando con colegas de estas provincias, nosotros lo palpitamos con empanadas y vino.
Lo que a Verne le tomó 80 días lo hacemos en una tarde. La vuelta al mundo en La Vuelta a Casa.
Se ha armado un revuelo terrible porque el gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, envió a la legislatura de la provincia un memorándum de entendimiento con una empresa china para construir un puerto y una planta de agroquímicos en la ciudad de Río Grande, que es la segunda ciudad de la provincia. El secretario de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, pidió informes a la provincia de Tierra del Fuego por este acuerdo y, según Clarín, que cita, entre comillas, muy altas fuentes, pero no dice qué fuentes, la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación consideró que el proyecto es técnicamente inviable y dice que el gobierno le bajó el pulgar al proyecto. Esta es la conclusión de Clarín. No es que sea una noticia ni una información, sino una conclusión del diario. La cuestión es que la empresa Shanghai Chemical Group acordó invertir 1.250 millones de dólares para la construcción de una planta industrial con una capacidad anual de 600.000 toneladas de amoníaco sintético, 900.000 toneladas de urea y 100.000 toneladas de glifosato. Esto implica la construcción de una terminal portuaria multipropósito. Bueno, a partir de ahí se armó la discusión a nivel nacional. El auditor general de la Nación dijo que China entraba por la puerta equivocada, que nos metemos en un conflicto con Estados Unidos, que esto genera tensiones con Occidente. Y pues no se entiende mucho porque en Argentina hay 100 puertos, 79 en la hidrovía y 21 en el mar argentino, pero los dueños de los puertos, por lo menos en la hidrovía, son Bunge, Cargill, Covco, Delta Rock, Odd Health Terminals, Taxe, entre otros, es decir, las grandes multinacionales, como lo es el puerto de Buenos Aires, que está manejado por Dubai Ports World, Maersk y Baxa, que también es Hutchinson Port Holdings, es decir, todos nombres extranjeros. Hablamos, tenemos en línea a Moisés Solorza, exsecretario de Energía de la provincia de Tierra del Fuego, para preguntarle por este importante emprendimiento. Hola, Moisés, un gusto saludarte. Patricia y Juan Lehmann te saludan de Cara o Seca.
Hola, Patricia, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy amable por la comunicación. Muchas gracias.
Bueno, Moisés, ¿qué pasa con esto del puerto y de la inversión de China?
Bueno, creo que la introducción que has hecho es un poco bastante acertado el reflejo que vivimos frente a cada uno de los proyectos que se intentan llevar adelante en materia de puertos, infraestructura en nuestra provincia, ¿no? El gobierno provincial envió, como bien vos decías, un memorándum de entendimiento con Shanxi, con la empresa que tiene a su cargo también Shanxi Chemical, que es una provincia de China, en el que de alguna forma se está llevando adelante una iniciativa, un memorándum de entendimiento puesta a consideración de la legislatura provincial para avanzar en la construcción de lo que se denominaba el convenio chino en Tierra del Fuego, que constituía en varias cuestiones. Por un lado, la construcción de una planta de urea para exportar urea y amoníaco, para que exista una central eléctrica que satisfaga las necesidades del proyecto, con una central térmica de 100 megas, más un puerto multipropósito para poder justamente tener esa capacidad exportadora de la producción que allí se realiza. Claramente, los primeros que salieron a oponerse, digamos, desde el punto de vista político, sin tener en cuenta, digamos, otros aspectos que son claves y que son notorios, vaya a saber con qué intención salen corriendo a Buenos Aires a denunciar cuestiones que son claramente de la soberanía política, de la decisión política de Tierra del Fuego, de los fueguinos, con su legítimo representante que es Gustavo Melella. La posibilidad de que la Isla Grande de Tierra del Fuego, donde tenemos recursos naturales propios y dignos de envidia de muchas potencias en el mundo, claramente tiene más que ver con un posicionamiento geopolítico y estratégico que tiene nuestra Isla Grande, con esta conexión bioceánica, la apertura, la cercanía a la Antártida, genera algunos embates que tienen más que ver con intentarle caer bien a la embajada de los Estados Unidos que el verdadero objetivo, que es el desarrollo, industrialización y generación de empleo, que está buscando un proyecto de estas características. Es decir, en Tierra del Fuego siempre hemos visto una oposición más cercana a los Estados Unidos que al resto del mundo, y como estamos viendo, no se tiene una mirada, se tiene una mirada más bien colonial que una mirada multipolar de cómo se va desarrollando la actividad del mundo, y que los capitales tienen que servir también, por ejemplo, en nuestra provincia, para generar ese desarrollo que de otro modo la economía doméstica no nos permite, generando alianzas de estas características con un gigante como China, en función de también poder diversificar esa matriz energética y productiva que le puede dar Tierra del Fuego, y que claramente queda en un segundo plano cuando este tipo de resistencias se ven, en lugar de informarse, en lugar de dar el debate político, que es, creo yo, la mejor herramienta. Directamente se desprestigia todo lo que tenga que no tenga que ver, mejor dicho, con direccionamientos del Comando Sur, quienes nos visitan permanentemente, y son ellos los mismos que los asisten y que los reciben de manera complaciente, son los mismos que desprestigian cualquier otro emprendimiento que venga de cualquier otro lugar. No es tan solo China, sino que también están en contra de los proyectos que puedan venir de Rusia o de otros países que no están en sintonía, con lo que claramente el enclave colonial y estos voceros que se quieren hacer notar cada vez que tienen un proyecto de estas características en nuestra provincia, ¿no? No es la primera vez que sucede.
Claro, y llama la atención sobre todo porque, como yo mencionaba antes en la presentación, las grandes cerealeras multinacionales son las que manejan todos los puertos de la hidrovía. O sea, ¿por qué en Tierra del Fuego no se podría hacer un puerto de una empresa china, no?
De una empresa china, una noruega, una belga, claro, una alemana o de quien sea. Llama la atención desde el punto de vista estratégico que lo que se intente boicotear de alguna forma es el crecimiento y la decisión soberana de un pueblo que en Tierra del Fuego eligió un gobernante.
Y segundo, perdóname, continúa.
Y esto digo, ¿no? Que salen corriendo a Buenos Aires, porque la verdad es que la discusión política de las decisiones soberanas que tiene el gobernador como legítimo representante del pueblo, en el lineamiento político de hacer alianzas estratégicas que lleven al bienestar de nuestra provincia, no tiene que ver con capitales de un país determinado, sino que tiene que ver en defender los intereses fueguinos y de diversificar y generar empleo y que la matriz productiva se desarrolle. Tiene este tipo de resistencias, ¿no? De gente que sale, de representantes, como por ejemplo lo hemos visto, ¿no? Salen a los medios que defienden claramente una posición geopolítica en el mundo, en la República Argentina, como son los diarios de este círculo rojo dominante de medios, a quejarse como si China estuviera por poner bombas nucleares, más o menos en Tierra del Fuego,
claro.
Y lo que en lugar de poner blanco sobre negro y decir también de que las multinacionales, la gran mayoría inglesas o norteamericanas, están en la hidrovía exportando y siendo dueños de los mayores puertos de la República Argentina.
Claro.
Eso es lo que no dicen, lo que ocultan, como bien decías vos en tu introducción, y simplemente lo único que hacen es desprestigiar cualquier otro intento que venga, en este caso, desde China, con capitales que el propio ministro de Economía, junto con una comitiva enorme, fueron a tener vínculos con el gigante asiático en este mundo que está teniendo una configuración nueva en el orden mundial.
Y por último, Moisés, porque los puertos son un recurso de las provincias, según la Constitución, ¿no? fueron entregados a las provincias.
Las provincias tienen la administración de los puertos, las provincias tienen su autonomía y su constitución que les da el respaldo político de las decisiones que toman. Me parece que la discusión sería cuál sería otra, en todo caso, más que decir un puerto sí o un puerto no. Me parece que la discusión medular en esto y que se deja de lado en base a estos embates que estamos viendo es cuál es el rol que va a cumplir el Estado en ese puerto, cuál es la mano de obra que se va a instalar en ese puerto, cuáles son los negocios y el comercio que va a estar destinado a ese puerto, y en todo caso el rol protagónico que va a tener nuestra Isla Grande a través del gobierno para que, por ejemplo, se pueda constituir el cruce por aguas argentinas, que estamos viendo que tenemos un conflicto con Chile que no recibe los pesos y que estamos literalmente aislados. Me parece que la...
Claro, porque aclaremos para los oyentes que el cruce por aguas chilenas para ir a Tierra del Fuego, hay que pasar por Chile para ir a la Isla Grande Tierra del Fuego.
Exactamente. Esa situación que... Gracias por la aclaración. Esa situación que vemos que nuestra soberanía territorial, nuestra soberanía marítima está comprometida, porque la soberanía territorial depende de un país extranjero para cruzar a la Isla Grande, tampoco se tiene en cuenta cuando se emiten ese tipo de opiniones, como si no tuviéramos suficientes problemas con las potencias extranjeras como para sumar otras.
Claro, y bueno.
Tenemos un enclave colonial en Malvinas de la OTAN, y sin embargo no podemos fortalecer el crecimiento poblacional, un puerto que constituya y que custodie los mares argentinos, un puerto que pueda traer alimentos más baratos, transporte de infraestructura y de bienes de uso y de consumo, que se desprestigia cualquier intento que tenemos de desarrollo, en este caso la instalación de un puerto para generar mano de obra y diversificar la matriz energética de la provincia.
Moisés, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por esta comunicación con Caro Seca.
No, por favor, gracias a usted por el llamado, muy amable, un cariño enorme.
Hasta luego. Moisés Solorza, de Compromiso Federal, exsecretario de Energía de la provincia de Tierra del Fuego, Malvinas e Islas del Atlántico Sur y Antártida. Juan, se nos acabó el tiempo, se nos acabó la semana, afortunadamente.
Llegamos al fin de Patri, se costó, pero llegamos.
Llegamos, así que nos preparamos para mañana, la final de la Champions.
Y para el domingo, el superdomingo electoral, para quienes somos nerds de la política, se viene un fin de interesante para seguirlo de cerca y así lo presentamos en Cara o Seca, encabezado por Celeste Vázquez en la operación, Augusto Macías en la producción y como siempre, Patricia Ali capitaneando este navío.
Bueno, muchas gracias por lo de capitana. Hasta el lunes, los esperamos en la hora de regreso.
Vamos a hablar clarito.
La guerra contra las drogas ha fracasado. Se ha producido un genocidio en mi continente.
Tenemos nosotros que plantar una sola voz y que América Latina y el Caribe le diga a los Estados Unidos de Norteamérica, no más golpismo.
Y se aplica lo que decía Tolstoy, un gobierno que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores.
Qué cosa rara que diga gracias a la vida a pesar del dolor, porque mi hija dio la vida sabiendo que había que cambiar.
La vi ahí que brillaba, que sobresaltaba en ese estadio hermoso y no lo pensé y la fui a besar.
La vida está llena de tropezones y de fracasos, pero es hermosa.
Cara o Seca.